6:34. Tiene preguntas sobre el coronavirus, quiere conocer más sobre la enfermedad, tiene dudas, comentarios. Puede enviarnos un mensaje utilizando numeral coronavirus en Colombia y llamarnos al 288-9490, teléfono en Bogotá, o desde cualquier celular gratis, numeral 949. Está con nosotros hasta ahora la doctora Sandra Lorena Girón. Ella es directora en Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social. Doctora Sandra, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Buenos días. Un saludo a toda la audiencia.
Gracias por estar con nosotros. Y también está el doctor Carlos Álvarez, infectólogo. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días.
Muy buenos días.
Gracias a los dos por estar con nosotros en estos pedazos de la mañana para ayudarnos a entender un poco más sobre el coronavirus. Directora Sandra, ¿qué es lo último que hay sobre el coronavirus en Colombia? ¿Todavía tenemos una sola persona contagiada, confirmada?
Tenemos un caso confirmado. Ese caso se ha identificado oportunamente y eso es clave porque hay países que han identificado sus casos 15, 20 días después de haber tenido los síntomas e incluso los han identificado cuando ya hay cadenas de casos. Esa no es la situación de Colombia. También hemos identificado sus posibles contactos, toda la ruta que ha tenido esta persona y estamos tomando las medidas pertinentes.
¿Tenemos que estar nerviosos en el país por el coronavirus?
Yo creo que la palabra es atentos. Atentos a nuestra situación de salud, atentos a nuestras medidas de prevención, saber qué hacer si tengo un resfriado, saber qué hacer si ese resfriado evoluciona a síntomas severos. Pero yo creo que el pánico, el miedo, por supuesto, para las personas y para todos es una situación nueva, pero el pánico es el peor consejero en ese momento.
Hemos visto ejemplos en China, hemos visto ejemplos en Italia de ciudades completas en cuarentena. ¿Ese es un escenario que se prevé pueda ocurrir en Colombia?
Yo no creo, porque lo que le sucedió a China es que cuando se dio cuenta ya tenía conglomerados de casos, cadenas de casos no controladas. A ellos los cogió sin poderse preparar. En cambio, nosotros hemos tenido, desde que la Organización Mundial de la Salud nos empezó a través de nuestros centros de enlace, que son uno en cada país, nos empezó a alertar, hemos encontrado un nuevo virus desde el 7 de enero. Nosotros hemos tenido la oportunidad de prepararnos durante estos 2 meses largos para llegar mucho mejor a esta situación.
William tiene pregunta. William Calderón.
Doctora Sandra, ¿es posible que haya hoy en Colombia casos que no hayamos detectado?
Mire, esa situación podría ser, yo no la podría negar. Sin embargo, si en este momento ya hubiese más casos, ya se hubieran manifestado. ¿Por qué? Por el periodo de incubación. Ya hubieran salido esos casos. Hay que tener claro que en este virus el 80% de los casos pueden ser asintomáticos. Y puede ser entonces que haya personas que no manifiesten síntomas, que no las veamos enfermas o que tengan un resfriado muy leve. Y por eso es que tenemos que acudir a las medidas de prevención todos. Evitar, ahora no nos vamos a saludar de beso, evitar saludarnos de manos.
Eso hay que evitarlo, besos, manos.
No. Es difícil, ¿no? Es la costumbre.
No, es muy sencillo, uno pone el puño y adiós.
Uno sigue el codito. O reacción termina dando la mano.
O como me gusta a mí con el
saludando de la cabeza. Con la como si uno fuera asiático, bajando
como
la cabeza.
Uno fuera asiático, sí,
sí, claro. Eso es una buena medida. Estarse lavando las manos constantemente también.
Lavarse las manos está completamente demostrado y no es una medida nueva. Hay estudios de efectividad, estudios de costo-efectividad, ensayos clínicos, que son los de más alto nivel de evidencia, que han mostrado que reduce hasta en 50% las posibilidades de tener enfermedades respiratorias, pero también enfermedades diarreicas.
Claro. 6:38. Doctora Sandra, doctor Carlos, tenemos llamadas, tenemos la línea abierta hoy para ir respondiendo algunas preguntas de nuestros oyentes, muchas dudas que están apareciendo en redes sociales y demás. La gente nos está llamando al 288-9490, el teléfono en Bogotá, numeral 949, nuestro teléfono celular gratis desde cualquier lugar de Colombia para que la gente pueda saber todo lo que quiere saber sobre coronavirus. Y también hay preguntas que llegan desde el Facebook Live. A ver, Azuri.
Sí, para nuestros invitados, pues básicamente preguntan los oyentes por periodos de incubación y también una pregunta muy interesante. Si yo creo que tengo síntomas, ¿lo mejor es una cuarentena voluntaria o voy a unas urgencias con el riesgo de contagiar a otros o pido un servicio domiciliario, doctora?
Bueno, se ha estimado que el periodo de incubación son hasta 14 días. Por eso cuando hablamos de cuarentena, y hay que aclararlo a la audiencia, no hablamos de 40 días. El término es el acuñado desde hace mucho tiempo para identificar cuál es ese periodo en el que deberíamos tener ciertas medidas de distanciamiento, de aislamiento. ¿Qué debería yo hacer si tengo síntomas respiratorios? Leve. Debería hacer lo que siempre he debido hacer y es quedarme en casa, hidratarme muy bien, utilizar tapabocas si tengo esos síntomas respiratorios y voy a estar con otras personas. Pero además aumentar el lavado de manos, una buena hidratación y mantener una correcta alimentación. Si ya estos síntomas me presentan dolor para respirar, lo que se conoce como dificultad respiratoria, una fiebre que persiste por más de 2 días, allí sí debería ir a urgencias.
6:40, señor. Doctor Carlos. Sí,
yo creo que es importante tener en cuenta que acá es una tarea de todos. Cuando hablamos de este tipo de brotes epidémicos, o podemos llamarlo epidemias o pandemias, en el caso que esté en todo lado, la labor de poderla contener es que cada uno ponga su granito de arena. Y en esta parte, el granito de arena fundamental son las medidas no farmacológicas. Como no hay tratamiento, no hay vacunas, el mejor antídoto es prevenir que me infecte. Y la doctora Sandra lo decía, lavarse las manos, que parece tan sencillo, logra reducir hasta un 50% la posibilidad de infectarme de otros virus. Porque como estos son virus que causan síntomas respiratorios y que se transmiten por gotitas en el aire, pensamos que la única manera de infectarnos es por el aire o estando cerca de 1 metro de distancia, que sí, claro, sí, es válido y se puede hacer, pero un porcentaje importante lo hacemos a través de las manos o cuando tocamos superficies contaminadas. Y por eso lavarnos las manos se convierte en el antídoto importante. Yo decía esta mañana que si en este momento en el que estamos, si no nos estamos lavando las manos el doble de lo que habitualmente lo hacemos y no estamos dando la mano menos de la mitad, tenemos que repensar que tenemos que actuar más en la prevención.
6:42, hay noticia importante a esta hora. La FIFA está informando que los partidos que estaban en la ventana del 23 al 31 de marzo y del 1 al 9 de junio en Asia acaban de ser pospuestos. Partidos vía la clasificación al Mundial, la clasificatoria al Mundial en Asia acaba de ser pospuesta, es noticia de última hora en el mundo debido al coronavirus. 6:42, estamos respondiendo a sus preguntas, está con nosotros a esta hora Leandro en Barranquilla. Leandro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están? Yo quisiera realizar una pregunta a la doctora Sandra.
Señora, adelante.
Aquí en Barranquilla, o en la costa atlántica, se conocen esos virus con unos nombres específicos. Hace un tiempo atrás, cuando escapó la señora Merlano, salió un virus que se llamaba el escape de la señora Merlano. El escape de la señora Merlano consistía en fiebre persistente por 6-7 días, diarrea, tos seca, tos con flema, dolor en el cuerpo, en fin. O sea, yo no veo nada diferente a eso, a lo que es el coronavirus. Yo quisiera saber, ¿qué tiene diferente el coronavirus, obviamente, a esos virus que han rondado ya antes aquí en Colombia, digo yo, ¿no?
¿En qué se diferencian los virus anteriores a este?
Bueno, nosotros en Colombia tenemos 21 virus respiratorios y son causantes de gripas con manifestaciones muy similares entre ellos. Ahora vamos a tener una gripa causada por este nuevo virus.
O sea, ¿esto es otra gripa?
Es otra gripa y así queremos que lo entiendan. Todos los días nosotros tenemos, para nosotros el término técnico es una infección respiratoria aguda.
Sí.
Para el común de la población lo conocemos más como un resfriado, una gripa. Una gripa que puede tener manifestaciones leves.
Pero esta es más malosa que las otras gripas, ¿no?
Y sin vacunas.
Es una gripa que puede también afectar principalmente de forma severa a grupos ya vulnerables en su condición de salud. Uh-huh. Personas que tengan una diabetes, que tengan enfermedades cardiovasculares, que tengan un cáncer, por ejemplo, y eso implica que tenemos que ser mucho más cuidadosos con nuestros adultos mayores. Si tenemos una gripa, no ir a visitar a la abuela, a la tía.
Esa es una buena indicación. Si tiene una gripa,
no vaya.
No vaya a visitar a la abuela, no vaya a visitar a la tía. 644, ¿quién está? ¿Dani? Dani, hola Dani, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo
Dani, ¿desde dónde nos llama?
De aquí, de la ciudad de Neiva.
Por favor, pregunta.
Bueno, la pregunta para la doctora es, en el caso de nosotros, los que vivimos acá en Neiva, tenemos en cuenta que unas EPS van a calificar ahora en diciembre. Si quedamos sin EPS, ¿dónde podemos acudir si llegara ese virus por acá en nuestra ciudad?
Bueno, nosotros hemos venido realizando un trabajo y cabe mencionar que justo la semana pasada, llevamos 2 meses, en reuniones y aclaraciones de cómo son los procedimientos con las secretarías de salud, con las empresas aseguradoras dentro de las cuales están las EPS, pero además con las instituciones prestadoras de servicios de salud. Y este es un tema que, como lo decía el doctor Álvarez, es de todos primero en prevenir y segundo en que la red de atención tiene que estar disponible, todas las instituciones de salud, para atender a las personas que lleguen con alguna condición respiratoria que sugiera que pueda tener la presencia de este virus.
Doctor Álvarez, sí.
Yo quiero hacer un énfasis en este momento, que las personas que tengan síntomas respiratorios, en este momento que empezamos el pico respiratorio, es decir, nosotros llamamos el pico respiratorio la época en que más se transmiten virus respiratorios, como decía la doctora Sandra, hay más de 21. Probablemente los más complejos es el virus de la influenza, que es el verdadero virus de la gripa, que es importante porque puede complicarle la vida a las personas de requerir hospitalización y muerte. En esta época que circulan estos virus, porque cuando hay lluvias hay más humedad y pueden sobrevivir más tiempo, en este momento las personas que tengan síntomas respiratorios no tienen coronavirus, tienen cualquiera de los otros virus. Puede tener de los otros 21, probablemente en este momento circula más el H1N1 que circuló en el 2009, adenovirus, sincitial respiratorio. Eso es importante. Cuando hay una circulación, ya que no hayamos pasado a la fase de contención de la gente, de los casos importados, sino que esté circulando, es ahí donde empezamos a plantearnos la presencia del coronavirus.
646, Nicolás en Bogotá tiene pregunta.
Sí, buenos días, para el señor infectólogo, el doctor, ¿cuál es la verdad de los tapabocas? Porque vemos que todo el mundo sale desesperadamente a comprar tapabocas y hay mucha especulación con eso. Gracias.
Se la resumo. Los tapabocas son para los enfermos que tienen síntomas respiratorios, para evitar contagiar a las personas que están cercanas, y para los que atienden enfermos, es decir, para el profesional de la salud, para evitar contagiarse. Los tapabocas, si lo comparamos con el lavado de manos, decíamos hace un momento que el lavado de manos previene hasta en un 50%. Los tapabocas solo provienen un 5 a 10% y adicionalmente dan una falsa sensación de seguridad, porque yo creo que me pongo tapabocas y no tengo que lavarme las manos, o a veces toco el tapabocas y puedo contagiarme. Entonces, en este momento, usar tapabocas, la gente que no tiene síntomas respiratorios, no sirve.
647, envíenos sus mensajes de voz al 310-80-114-80, llámenos al 288-9490, 288-9490, numeral 949 gratis, numeral 949 gratis desde cualquier teléfono en Bogotá. Esto es lo que nos envían en el WhatsApp de la FM.
Buenos días a la mesa de trabajo, habla Carmen Alicia Casallas. Mi pregunta es, ¿una persona puede ir con unos síntomas de gripa al servicio de urgencias de una EPS y puede ser coronavirus? ¿Qué están haciendo allí en las EPS para evitar el contagio masivo? Si ir a un servicio de urgencias es totalmente torturante por la cantidad de personas que muchas veces están allí. ¿Cómo están preparadas las EPS para una leve sospecha, si eso es tremendo realmente, asistir a urgencias?
Sí, yo creo que un punto importante es, como decíamos hace un momento, en este momento no está circulando coronavirus, pero si empezara a circular coronavirus o para los otros virus respiratorios, si yo tengo síntomas leves, es decir, me arde la garganta, tengo un poquito de mocos, un poquito de malestar, para los virus no hay tratamiento específico. Los antibióticos son para las bacterias, no es para los virus. Entonces, básicamente el tratamiento es sintomático, tomar un analgésico y el reposo. y evitar ir a los servicios de urgencias porque probablemente puedo contagiar. Si estoy en mi casa, debería colocarme un tapabocas, y salvo que tenga signos de alarma. Los signos de alarma ya los volvemos a decir: fiebre por encima de 38 por más de 2 o 3 días, y que tenga dificultad para respirar. ¿Qué es dificultad para respirar? Que me empiece a ahogar, que me esté ahogando. Eso es dificultad para respirar, y ahí en este momento sí debo llamar a una de las líneas que tienen las aseguradoras o ir a un servicio de urgencias.
6:49 6:49. Doctora Cristina Plaza tiene pregunta.
Una pregunta para los dos. Miren, si una persona tiene problemas respiratorios, ¿el virus es mortal? Porque nos han dicho sobre todo que los adultos mayores son a los que más les afecta este virus. La pregunta es, ¿se pueden salvar una vez se detecte? ¿O qué es lo que está pasando? Porque obviamente todas las personas adultas mayores están muy preocupadas por la información que están dando en los medios.
Sí, yo creo que el tema acá es clave tener en cuenta, como ya lo dijo la doctora Sandra, la mortalidad en este virus es baja. Es decir, si uno lo compara con otros virus que han causado 50-70%, es decir, 50 a 70 personas infectadas se mueren, o el SARS, que es un primo hermano de este, tiene una mortalidad del 10%, 10 de cada 100 personas se moría. Este virus lo que está mostrando es más o menos 2 al 3% y puede estar sobredimensionado, porque normalmente al comienzo de la epidemia no conocemos todos los infectados leves. Entonces, las personas que tienen síntomas respiratorios o tengan enfermedades respiratorias o del corazón o diabetes tienen un riesgo mayor, pues tienen que ser mucho más estrictos, pero no significa que por tener diabetes me voy a morir. No es cierto, y la mayoría también son síntomas leves. Hay un punto importante que es lo que, como decía Luis Carlos, que se puede, es más malito, porque este virus sí, más maloso, porque produce más complicaciones, y eso es lo que tenemos que tratar de evitar.
6:50. Humberto, buenos días en Manizales.
Muy buenos días.
Pregunta, Humberto.
Muchas gracias. Si yo tengo programado un viaje, pues, para un territorio como es Cancún, para el próximo mes, ¿qué medidas debo de tomar?
Si hay programado, doctora, un viaje en ese momento, nosotros no aconsejamos dejar de viajar. Lo que hay que hacer es identificar muy bien, saber cuáles son los controles que va a realizar ese país. Si usted tiene síntomas respiratorios, lo más indicado para cuidarnos en el mundo es que no viajemos, porque vamos a poder diseminar también estos resfriados que tenemos. Acoger las medidas de prevención y de tamización que está haciendo cada país. Cada país va a hacer un control. Y tenemos que llegar allá y ojalá tener una póliza de salud.
¿Qué es tamización, perdón?
Tamización es aquellas, en algunos países son preguntas, en otras son controles de temperatura, dependiendo de la situación del país.
Sí.
Exacto.
Como un censo.
Uh-huh. Mirar cómo está usted. Uh-huh. Acoger y saber muy bien en ese país dónde se va a comunicar en caso
de... ¿Y qué hacer ahí en el aeropuerto y en los aviones? ¿Cuáles son las recomendaciones en el avión? ¿Limpiar todo?
No, en el avión, ¿qué hay que hacer? En el avión hay unos protocolos ya establecidos, y no es por ocasión del coronavirus, son de rutina. Hay un viajero que tiene síntomas respiratorios, ¿qué hace la aerolínea? Debe identificarlos, ponerle tapabocas, una fila adelante, otra fila atrás, siempre estar protegidos.
Hay un punto importante, los aviones, es medio mito en que los aviones es donde más se nos infecta, probablemente es el sitio menos probable de infectarse.
¿Ah, en serio?
Sí, es más probable infectarse en el aeropuerto, por ejemplo, porque en los sitios comunes, en los aviones realmente tienen sistemas de filtro, los aviones modernos, que filtran realmente, para hablar de la redundancia, el aire constantemente.
Maneja un aire seco.
Igual yo no corro riesgo, yo me tapo y me limpio absolutamente todo.
Maneja un aire seco mientras este virus permanece más en el aire húmedo.
Una pregunta para los dos. ¿Cuál es el peor escenario, el más catastrófico que nos puede pasar con este virus, digamos, en la proyección de lo que se maneja rutinariamente o de las estadísticas que ustedes tienen o de los antecedentes de lo que ha ocurrido anteriormente?
Bueno, nosotros estamos seguros que no nos va a pasar lo de Wuhan, porque como le decía, Wuhan no se pudo preparar. Cuando se dio cuenta era que tenía el brote.
Bueno, no Wuhan, pero digamos Italia, que es el segundo país.
Tampoco nos pasó. No nos dimos cuenta del caso cuando ya había conglomerados de casos.
Claro, nosotros nos dimos cuenta supuestamente antes.
Nos dimos cuenta, el caso lo cogimos justo
desde el caso 1.
Dio incubación.
Yo creo que el tema sí hay que tener en cuenta. Es decir, yo lo resumiría en que esto no es, como le dije hace un momento, no es el ébola ni el SARS, pero sí, tampoco, doctor, es un resfriado común.
Sí.
Y me parece que sí hay medidas que pueden, para evitar que se pase ese peor escenario. ¿Cuál es el peor escenario? Que toca hacer cuarentenas. Que para un país o unas ciudades como las nuestras, pues es mucho más complicado.
Claro, realmente, no, pues imagínese.
Entonces, realmente esto no va, no, primero, es un caso hipotético, y lo que tenemos que hacer es justamente evitar que eso pase, y evitar que eso pase es ser estrictos en lo que estamos haciendo. Si yo llego de otro país y por alguna razón no me han preguntado a mí si tengo síntomas, si llego o no llegara a pasar, pues yo también como ciudadano tengo que decir, oiga, yo estuve en otro país, tengo síntomas y tengo que avisar, y claro, etcétera. Es, claro, es una tarea, como decía hace al comienzo, es de todos.
De responsabilidad social.
655, tenemos las líneas abiertas, 288-9490, 288-9490, numeral 949 gratis desde cualquier teléfono celular. Y también envíenos sus mensajes de voz al 310-80-114-80. Vamos a hacer una muy breve pausa. En instantes, coronavirus en Colombia. Esto es la FM, las noticias como son.
El coronavirus llegó a Colombia y aquí está la FM.